Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano. Ante todo, un saludo a la nonagenaria emisora, 90 años ya cumplidos de Radio El Espectador, donde hace más de medio siglo yo supe hacer ciclos como cantautor en la legendaria fonoplatea de Soriano y Yaguarón. A los más jóvenes les comento algo que pueden estar suponiendo. En aquella época la televisión estaba bastante limitada, era muy jovencita, y esas fonoplateas permitían ver al músico, mirar su actuación, lo que para cierto público era interesante. El Espectador me abrió sus puertas a comienzos de la década de los 60, y yo cumplí allí ese ciclo en que me presentaba de traje oscuro y moñita mariposa. Todavía yo bifurcado entre la carrera de guitarrista clásico y la de cantautor, ya interpretando mis canciones de entonces, algunas ajenas, pero ya varias propias. No podía imaginar que 3 décadas más tarde, cuando cerró emisora del Palacio y Tímpano dejó de salir allí al aire, un día El Espectador abriría sus puertas al programa. Tras una entrevista sobre mi música que me hizo en aquella época el periodista Diego Bernabé, me preguntó por la situación de Tímpano. Al salir del estudio nos cruzamos con Emiliano Cotelo, que también había trabajado en emisora del Palacio y conocía mi programa, y se interesó en que Tímpano entrara a la programación de El Espectador. Y así fue. De los lejanos tiempos entonces de cantor en CX14, pasé a difundir mi Tímpano en AM810, la nueva característica de la emisora. Desde 1996 hasta 2013 ya son 17 años de Tímpano en esta emisora. Fíjense que el programa de hoy es el número 939, lo que me sorprende en cuanto a coincidencias del azar, porque yo nací en 1939. Este trabajo radial, que comenzó siendo hecho a mano por mí mismo como solista y luego continuó varios años con la asistencia técnica de Andrés Rena, a quien enviamos un saludo a Alemania, donde vive desde hace tiempo. En la asistencia ya ahora hacen 6 años que timpanea a mi lado Efraín Molina, a quien también saludo por su invalorable aporte. Quiero también agradecer a los avisadores que dan vida a Tímpano. Desde hace mucho tiempo el cepillo dental Pico Jenner de Laboratorio Savarly y el también fundamental apoyo de Antel, la empresa comunicante de los uruguayos. Y claro, agradezco muy especialmente a la audiencia por la fidelidad de sus orejitas timpaneras, en algunos casos desde el nacimiento del programa. Extiendo mi saludo a todo el personal de El Espectador, desde porteros y telefonistas, pasando por las diferentes secciones y la dirección general y la de programaciones, y el personal técnico que hace posible la salida al aire de Tímpano cada fin de semana. Les deseo el mejor año 2014 posible para todas y todos. En mayo próximo, entonces, Tímpano cumplirá 18 años de edad. Habrá que festejarlo, ¿verdad? Termino este prólogo recordándoles que pueden dejarnos mensajes de un minuto en el teléfono 2901-3776 y escribirnos palomitas electrónicas a timpano@adinet.com.uy. Repito, teléfono 2901-3776. Dirección electrónica timpano@adinet.com.uy. Continuaremos navegando en los horarios acostumbrados de sábados y domingos a las 13:30, con repeticiones a las 22:30 cada uno de esos días. Ahora, en instantes, comenzamos este último programa del año. Al borde de un nuevo año encontré en su casa de Malvin, en diálogo de amigos, a este valiosísimo ejemplar de escritor y ser humano que es nuestro Eduardo Galeano. En medio de nuevas escrituras que sigue forjando, conversamos frente al micrófono en este encuentro de hace pocos días. Entre otras cosas, tras la obligada selección por el tiempo del programa, me habló de su admirado Nelson Mandela, también de la Venezuela de Simón Rodríguez, que le otorgó recientemente la máxima distinción, justamente con ese nombre, a Galeano. De la Argentina, como segunda comarca suya y tierra de su compañera Elena Villagra. Y de nuestro país, del que tuvo que vivir lejos, como se sabe, varios años exiliado. En realidad, empezamos por un brindis breve, de vinito blanco.
Salud, Eduardo.
Servirme más vino blanco. Mientras se pueda.
Seguro.
Y después Eduardo me cuenta algunas de sus vivencias de este 2013, comenzando con el citado premio Simón Rodríguez.
Estoy con Eduardo Galeano, aquí en su casa, y Eduardo, te quería preguntar qué nos querías contar o referir un poco sobre Venezuela, ahora que se está cerrando este año, donde tú recibiste un premio que es un gran honor allá, que es el premio Simón Rodríguez.
Sí, el primero, la primera vez que se da, y para mí fue una alegría enorme eso, porque yo soy un hincha fervoroso de don Simón Rodríguez, que fue un tipazo ese, ¿viste? Mezcló lo que estaba prohibido mezclar, y de eso fue culpable. Mezcló en sus escuelas, mezcló a los negros y a los blancos, a los indios y a los mestizos, a las niñas y los niños, que estaba prohibido. Y sobre todo el pecado capital de él fue que mezcló el trabajo manual, el trabajo con las manos y la enseñanza intelectual. Enseñaba a sumar, restar, escribir, leer, pero también los oficios, albañilería, jardinería, todo lo que te puedas imaginar. Y en esa época todavía regía la monarquía española, a pesar de que ya la independencia estaba a medio camino, pero no nos habíamos liberado de los prejuicios heredados del poder hispánico. Según. Y ese poder hispánico había establecido muy claramente que cualquiera que usara las manos para trabajar perdía el título de hidalguía y perdía el derecho de ser llamado don. No podía ser llamado don. Ese desprecio por el trabajo, sobre todo por el trabajo manual,
claro,
fue heredado después por los países independientes y nos hizo un daño enorme. Y don Simón tenía una escuela donde todo el tiempo sonaban martillos, sierras, porque era una escuela que daba la bienvenida a los oficios manuales, que eran los oficios malditos. Y por eso el mariscal Sucre, que era un buen militar, pero nada más, lo echó. Lo echó de Chuquisaca y le cerró la escuela, diciendo que estaba corrompiendo a la juventud. Y fíjate, él ahí se monta en una mula y atraviesa América, de pueblo en pueblo, increpando a los héroes de la independencia, a los nuevos dueños de nuestros destinos, país por país, pueblo por pueblo, ya muy achacado por mil y una enfermedades y por los disgustos y las penas y las tristezas y la soledad, pero a lomo de mulo él iba y los increpaba, les decía, ustedes, copiones, que se pasan copiando todo lo que viene de Estados Unidos y de Europa, ¿por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Fíjate la actualidad que tiene esa frase, es increíble. Y entonces él era odiado y lo llamaban el loco. Ahí viene el loco Rodríguez, el loco. Mirá, otra vez el loco, uy, otra vez. Bueno, pues me dieron la medalla del loco, que fue y seguirá siendo la medalla más entrañable para mí, porque yo además siempre sentí que eres el retrato de la injusticia en América Latina. Yo probablemente el más valioso de sus libertadores. No era militar, no tenía la menor idea de las artes militares. Era un educador, pero la revolución quizás es sobre todo una revolución de la educación. Y cuando muere, antes de morir, él escribe, lo último que escribe, es un retrato de la injusticia en estas tierras, porque escribe, yo quise hacer de este mundo un paraíso para todos. Y lo hice un infierno para mí.
En casa de Eduardo de pronto hubo un raro silencio, y nos pareció oír la voz de Chávez refiriéndose a Simón Rodríguez. Y no era milagro, ni magia, ni nada de eso. Éramos Eduardo y yo, calladitos, escuchando un rincón de nuestra memoria.
Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas revolucionarias a Simón Bolívar. Simón Rodríguez, el que llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones, la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la construcción de un modelo de economía social y un modelo de economía popular. Aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los tiempos de América Latina como un reto para nosotros aquello de que la América Latina, en ese tiempo América Meridional en el término, no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original, y llamaba a inventar o errar.
Y después, Eduardo Galeano redondeó así su imagen de Simón Rodríguez.
Y yo creo que esta cosa de la medalla, como yo hice toda una gira dando charlas sobre Simón Rodríguez y su mensaje, que es un mensaje de dignidad.
Eso fue ahora.
Ahora, hace muy poquito. Todo eso sirvió para que mucha gente se enterara de que había existido un loco así, un loco tan querible, tan digno de ser querido y tan queriente, porque probablemente muy pocos como él han querido tanto estas tierras.
Timpaneando hacia el fin de año con el autor de Las venas abiertas de América Latina, recorriendo hechos y seres.
Eduardo Galeano nos quería decir algo sobre Mandela.
Toda mi admiración y mi amor por ese hombre que tanto hizo por todos nosotros, habitantes de este mundo de honestidad dudosa. Él fue un hombre hasta el final honesto, que nunca mintió, que dijo lo que sentía y lo que pensaba, pero que además figuró en la lista de terroristas peligrosos para la seguridad de los Estados Unidos hasta el año 2008. Recién en el año 2008 lo sacaron de esa lista tenebrosa. Antes del año 2008, cada vez que él iba a hablar a las Naciones Unidas, necesitaba un permiso especial del presidente de los Estados Unidos. Fíjate qué humillación, las humillaciones que este hombre aguantó, y las aguantó sin quejarse. ¿Hasta dónde se iba a llegar por ese camino? Son lágrimas de cocodrilo las que ahora derraman los que lloran por él. No todos, pero muchos de los que lloran por él derraman lágrimas de cocodrilo. Y esto lo digo con todo mi respeto por los cocodrilos, que son mucho mejores que los humanos.
Dos seres humanos que Eduardo Galeano admira, cada uno a su nivel, en dos biografías muy diferentes. Mandela, ya lo ha expresado desde siempre Eduardo, y lo ha escrito. Y la cantautora estadounidense Tracy Chapman, que supo hacernos pensar en Mandela mientras cantaba.
One who waits one day to find the prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody singing free, 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 free. Everybody singing free, 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 free. Everybody singing free, 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 free.
Eduardo ha sido siempre un amigo de Chile y viceversa. Y más que nada la intención, Eduardo, es que dirijas unas palabras a los chilenos.
Sí, estuve en Chile no hace mucho por otro premio que me dieron en la Casa de Neruda, por cierto. Y estoy muy ligado a Chile, sobre todo por mi amistad con Salvador Allende. Yo tuve la suerte de ser amigo de Salvador Allende, pero amigo de verdad, más allá de toda la cosa política, te digo. Una amistad nacida de nada, entrañable, nacida afectiva nomás, ¿no? Que nos queríamos mucho los dos, yo sé. Y cuando él estaba muy muy agobiado por las presiones que sufría en Chile y los problemas que tenía en Chile, sobre todo políticos, se venía a Montevideo. Yo en aquella época dirigía el diario Época. En aquella época.
Sí, hermoso.
Qué redundancia siempre, horrenda. Bueno, pero es verdad que
dirigía. Pero además hay que agregar, hizo Época.
Hizo Época porque era un diario de chiquilines. Yo era director, tenía 20 años, claro. Nadie cobraba, todos vivíamos de otras cosas, claro. No de robar, ni de practicar el proxenetismo, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero sí, teníamos pluriempleo, todos. Claro. Y entonces, cada vez que él se sentía agobiado, Chile se venía a comer en Morini, en el Mercado Viejo,
y al
estadio, porque yo lo llevaba al estadio. Y como yo era director de un periódico, porque tenía acceso a todos lados, entonces lo llevaba a todas las tribunas para ver los goles, y además a los vestuarios. Una vez lo llevé a un vestuario de jugadores.
Era vos.
Claro, y él no conocía esos mundos.
Claro.
Y la verdad es que fue una amistad onda la que tuvimos
con Allende,
con Salvador Allende, sí, hecha de hasta de espacios íntimos y todo, ¿no? De esas confesiones que nos hacemos entre los amigos, muy amigos, como me pasa contigo también,
claro,
¿no?
Claro.
Pero con Allende especialmente. Y él entonces estaba por irse una de las veces que me invitó a ir a Chile, que me dijo, bueno, ya estuve en Montevideo no sé cuántas veces y tú no vienes por aquí nunca. ¿Cómo que nunca? Estuve más veces que tú en Montevideo. Discusiones absurdas, porque además no importa.
Seguro, la cantidad.
La cantidad, importa la calidad. Entonces me invitó para acompañarlo en su campaña. Había una campaña política, que no era para la presidencia todavía, pero casi. Antes. Era de regidores, pero ya en las vísperas de las otras elecciones. Claro. O sea que...
Era los años 60.
Esos viajes eran muy importantes porque eran los prólogos de lo que se venía, ¿no? Y entonces lo acompañé al sur. Me acuerdo que llegamos a Punta Arenas, sur del sur, y que lo primero que hicimos fue que él me dijo, ahora nos vamos a una tienda, antes que nada, a comprar los matapasiones.
¿Matapasiones?
Sí, son los calzoncillos largos, porque hacía un frío enorme. Frío, pero... No, de veras, pero hacía un frío.
Pero buenísima la imagen.
Que yo digo,
El nombre...
Sí, pero esto es como Alaska. Le dije, Salvador, ¿a dónde me traes?
Seguro.
Y me dijo, bueno, pero ahora ya se te va, ya vas a ver. Vamos a empezar por comprar los matapasiones. Entonces nos fuimos a una tienda, nos probamos los matapasiones.
Seguro.
Que son esos calzoncillos que empiezan en el ombligo y terminan
larguísimo,
en los tobillos.
Claro, largo.
Y de lana.
Sí, sí.
Y entonces
con lana.
Claro, con eso estábamos bien protegidos los dos, muy ridículos los dos ante el despijo, muertos de risa, abrazados. Y bueno, ahí entre risa y risa, después de noche yo descubrí la nieve, gracias a él, nunca había visto la nieve, los dos bebiendo vino y celebrando la nieve que caía tan dulcemente, con tanta delicadeza. Y entonces él me dijo, tengo el discurso que voy a decir mañana en el acto final de esta campaña. Si quieres leerlo, le dije, sí, dámelo. Me lo dio y lo leí. Y al día siguiente lo dijo, yo estaba ahí. Y entonces cuando terminó de decirlo, me preguntó, ¿qué te pareció? Y yo le dije, me pareció estupendo, muy bien, pero no es lo mismo que me diste a leer, porque acá había alguna frase que se coló que no estaba.
Claro.
Me dijo, y se reía, ¡juá, juá, juá! Yo sabía, qué desgraciado, yo sabía que te ibas a dar cuenta de que la frase no estaba.
Pero
era una frase que a él se le ocurrió. Él estaba leyendo el discurso, pero en medio de la lectura se le ocurrió decir eso.
Seguro.
Yo le pregunté por qué y él no sabía por qué. Fue como
un
relámpago, un rayo, algo que entró ahí. Y entonces él dijo lo que no estaba previsto que dijera. Y con el paso del tiempo, a mí me pareció que era una frase autoprofética, una profecía del destino que lo estaba esperando, porque la frase que él... no había escrito, pero había dicho, era, vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir.
Presidente marchado por las calles del mundo, las plazas y los parques, los lagos, los volcanes, los ríos memorables, los páramos, las ruinas, los trigales, los bosques llenos de voces verdes, en busca de tu nombre, y allá encontré tu nombre. He pescado botellas en el mar con tu rostro, dibujado en oscuros papeles navegantes y poemas tallados a cuchillo en las mesas de bares infinitos cerca del fin del mundo. Pero en Chile, tu patria, no hay nada que te nombre.
Con Eduardo Galeano, en su casa acá en Malvin, con este hermoso jardín y esta entrada que está cada vez más crecida, es una especie de selva la entrada, sí, está muy linda. Eduardo, en este 2013 que va terminando, nos gustaría alguna reflexión tuya para el pueblo argentino, para la gente argentina con la que tú tenés tanta, sí, siempre has tenido, hemos tenido mucha, sí, comunicación.
Sí, además yo vivía ahí, ¿no? Y hasta dirigí una revista, fundé
Crisis,
y dirigí
Crisis,
la revista Crisis, que fue la revista cultural de más éxito en toda la historia de la lengua española.
Por supuesto.
Y bueno, eran otros tiempos, y la Argentina era el campo propicio para que esa flor pudiera nutrirse y multiplicarse. Y la verdad es que fue una experiencia estupenda para mí, porque nadie nunca me hizo notar que yo había nacido en otro lado. El nacimiento no tiene ninguna importancia, el lugar de nacimiento.
Casi nada, casi nada.
Sí, no tiene. A mí nadie me preguntó dónde querés nacer. Si me hubieran preguntado, hubiera dicho en Montevideo para poder pasear por la Rambla. Sí, lo hubiera dicho, te
que
juro.
Que no está lejos de acá.
Te juro, ¿no? Está aquí cerquita. Es uno de los motivos por los cuales yo siempre volvería a esta ciudad, aunque me echaran un millón de veces. Pero sí que estoy malherido también por lo que está pasando en Argentina, todos estos episodios horrendos, que como siempre son los pobres los castigados, como en las guerras, en las crisis, ¿no? Y cuando vienen estos ataques colectivos de locura también, los demás abajo son los que más padecen.
Esta es la mala locura.
La mala locura, sí. Hay locos buenos y locos malos, y en todo caso hay una locura aquí manejada, me parece.
Sí, porque estas rebeliones policiales, todo
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
Eduardo Galeano, acá en Malvin, en este diciembre, rumbo al fin de año. Nos gustaría, Eduardo, si dijeras algo para nuestra gente, para los uruguayos, en fin.
Sí, yo creo que lo mejor que está ocurriendo es que hay casi la certeza de que nos podemos renovar, el ingreso de sangre nueva, esta candidatura de nuestra amiga, que también algunos la llaman loca, como a Simón Rodríguez.
Constanza Moreira.
Claro, pero cuando le dicen loca a Constanza, es el mismo elogio que le prodigaban sus enemigos a don Simón Rodríguez. Son elogios. En realidad es cuando los sectores así más enemigos de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, cuando te califican de loco es un elogio,
seguro.
Están poniendo un título muy, pero muy digno. Y con Constanza está pasando eso, que los está asustando, porque es mujer, porque es muy joven, porque tiene sentido del humor y tiene capacidad de locura, locura en el sentido de don Simón,
que
es capaz
de
hacer cosas que parecían imposibles. Este país es un país bastante machista, si Dios quiere y la Virgen. Hay que decirlo, no les cae muy bien que sea una mujer, y menos una mujer bonita, joven, y sobre todo la energía de vida que ella transmite.
Claro.
Que yo creo que a este país le viene bien, porque es un país que si no envejece y se cae. Y le vienen bien esas inyecciones de sangre nueva, de gente nueva. Eso es lo mejor que le está pasando al Uruguay y cuenta con todo mi apoyo. hay que empezar a volver a unir lo que está separado, que es la certeza de que los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad. Entonces, con el mismo fervor con que defendemos a los que están presos injustamente o a los que han sido injustamente torturados o asesinados, todos los que fueron asesinados o torturados fueron injustamente, estamos de algún modo corriéndonos un poquito más allá, diciendo, bueno, también los que violan a la naturaleza son asesinos y están entregando el país a quien no lo merece, no merece comprarlo por 4 o 5 vintenes. Sí, lo de la Suprema Corte, yo estaba ahí en la plaza, ¿no? Sí. En la plaza y defendiendo a esta jueza condenada por, justamente, por querer que se hiciera justicia, que se supone que es el oficio de los jueces. Los escritores escribimos y los jueces hacen justicia, para eso está. Y por hacer justicia, esta jueza fue condenada. Y entonces yo estaba entre los muchísimos que estuvimos apoyándola. Bueno. Vos estabas también, y muchos de nosotros estábamos ahí, que era el lugar donde debíamos estar. Y bueno, y eso es parte de la lucha que hay que llevar adelante todavía, no es una lucha corta, no es de fin de semana, va a ser largo y complicado que el país se saque de encima la herencia maldita de todos esos años de dictadura que convirtieron el día en noche, la justicia en injusticia, que invirtieron todos los valores de esta sociedad, que era una sociedad generosa y solidaria, y cada vez se fue siendo más egoísta y menos capaz de darse a los demás, y con menos respeto también por el derecho de ser libres y de que decir lo que te cante decir.
En este encuentro de fin de año con Eduardo Galeano, en Tímpano, llegamos a la hora de la ficha técnica. Rodeando la entrevista a Eduardo Galeano y con una cita de Hugo Chávez sobre Simón Rodríguez, la música incluida, fragmentada, fue Freedom Now, de y por Tracy Chapman, Allende, de y por Patricio Mans, El Chico de la Tapa, Fito Páez, de Generaciones, Jorge Lazaroff, y mi canción El Vals de la Duna, desde la versión instrumental. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en AM810 Radio El Espectador. Aunque sea redundante a esta altura, de nuevo, feliz año nuevo a todos. Chau.